Muy buenas tardes. Si en cualquier momento veis algún problema con el sonido o con la imagen, me lo decís para poder intentar resolverlo. Vamos entonces con el seminario número 2, que vamos a dedicar, tal como lo teníamos planteado, a lo que es profundizar sobre lo que es la estructura de un proyecto. Se entiende que es la opción del proyecto de gestión. Algunos apartados pueden servir también para los otros, pero los enfoques son un poco diferentes. Entonces, dentro del guión que tenéis del proyecto, donde quiero centrarme sobre todo es en la cuestión del diseño en sí mismo de un proyecto, ¿vale? Como decíamos el otro día, hay una serie de apartados dentro de ese guión que son propios de cualquier proyecto de investigación, ¿no? La portada, el índice, la bibliografía o las referencias y los anexos, ¿no? Son habituales en cualquier trabajo que tengáis que entregar, ¿no? Tampoco es infrecuente que os pidan una justificación, ¿no? O una presentación o algo antes de empezar con el trabajo en sí mismo, ¿no? De la misma forma, no es infrecuente tampoco que os pidan, por ejemplo, la autoevaluación o una reflexión sobre el trabajo, ¿no? La percepción personal o también ver la perspectiva, ¿no? Es decir, qué futuro, qué aplicabilidad tendría. Eso es bastante frecuente. Lo que es propio de este trabajo precisamente es lo que sería el diseño en sí mismo de un proyecto, que es, digamos, el corazón, el cuerpo del trabajo, y en este caso también que piden explícitamente una parte sobre prevención de riesgos, ¿no? Que además en la época actual yo creo que debería tener en cuenta el tema del COVID, ¿no? De la situación actual por la que estamos pasando, ¿no? Porque eso aún va a estar presente. Nos pregunta Sandra, supongo que te refieres a la propuesta que habéis hecho. Claro, os vamos a dar una valoración para que empecéis a trabajar ya con más fundamento, ¿no? Estos son los apartados que os proponen, que os piden del proyecto. Y dentro de esos apartados, que si buscásemos proyectos en Internet, pues hay cosas parecidas a esto y hay cosas diferentes. Es decir, que el proyecto siempre hay muchas formas de plantearlo, ¿no? Pero bueno, estos apartados son igual de válidos que otros. Lo que voy a hacer ahora es un poco describir los diferentes apartados y daros ideas de lo que se puede meter en cada uno de ellos. Al hilo de lo que voy explicando, si tenéis preguntas, me las vais haciendo y yo las voy aclarando. En los objetivos es habitual diferenciar entre objetivos generales y objetivos específicos. Hay aquí una cuestión ciertamente importante en cuanto los objetivos tienen que ser plausibles, no realizables. Es decir, tienen que ser realistas. Y eso tiene que ver con un aspecto que veremos después, que es el tema de la temporalización, ¿no? Del calendario. No es lo mismo plantearse una intervención para un trabajo, ¿no? Para una semana, a para 6 meses o para un año, ¿no? Es decir, que los objetivos, es evidente que cuando tú te los planteas con más impacto, con más tiempo, tienes más posibilidades de alcanzar determinados objetivos. Mientras que si te dan solo una semana, pues claro, hay objetivos que se te quedan demasiado amplios o demasiado ambiciosos. Entonces, el tema de los objetivos tiene que guardar relación, aunque no se plantean en ese orden, es decir, tiene que guardar relación esencialmente a la hora de plantear el objetivo o los objetivos, tiene que guardar relación con el tiempo que tengamos. Eso parece bastante razonable, ¿vale? Dentro de los objetivos, ¿por qué planteamos objetivos generales y específicos? Pues porque los generales nos permiten tener una visión más global y los específicos nos permiten concretar. Debería haber una relación entre los dos. Es decir, para cada objetivo general debería haber objetivos específicos, ¿vale? En ambos casos, la sintaxis que solemos utilizar empieza por un verbo infinitivo. Es evidente que el objetivo general debería ser más abstracto, y se plantea también desde la perspectiva del propio educador, ¿no? De lo que pretende fomentar, desarrollar, concienciar, estimular. Mientras que los objetivos específicos normalmente ya lo haces pensando en qué debería aprender el niño sobre todo, pero no solo el niño, porque es cierto que también puede haber objetivos, por ejemplo, para implicar el entorno, para implicar la familia. Y entonces, ahí si tú pretendes implicar a la familia, pues claro, el objetivo general debe plantearlo y también deberías tener objetivos específicos orientados a la familia, ¿no? ¿De qué pretendes que ellos hagan o aprendan? Entonces, en ese sentido, es por lo tanto, para ir resumiendo, los objetivos generales son más abstractos y los específicos son más concretos. Los generales se plantean desde la perspectiva más del educador, de lo que queremos fomentar, potenciar, desarrollar, concienciar, ¿no? Estimular. Mientras que los específicos van a ser más desde el punto de vista de los que aprenden, de los que queremos cambiar, por tanto, de los alumnos, están más orientados al aprendizaje, si queréis, a qué queremos que ellos desarrollen. Y los generales, por tanto, tienen que ser menos numerosos y los específicos más numerosos, y por cada general debería haber varios específicos, ¿no? De ahí que, consecuentemente, si pones 4 o 5 objetivos generales, pues, y pones 2 o 3 específicos por cada general, pues multiplicas. Ya estás, ¿no? Si tienes 5 generales a 2 o 3 específicos, pues ya te metes en entre 10 y 15 específicos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Para tener un poco una concepción global del aspecto. A donde iba es que plantearse objetivos generales, porque los otros ya son más consecuentes, ¿no? Muy ambiciosos, muy amplios, tiene que estar de acuerdo con el tiempo que tengamos, ¿de acuerdo? Porque si no, evidentemente nos vamos a quedar por el camino. El siguiente apartado que tenemos dentro del proyecto son los contenidos. Los contenidos que antes incluso se utilizaban mucho más para describir las asignaturas, ¿no? Las disciplinas, y se siguen utilizando mucho, por ejemplo, a nivel universitario. Pues es hablar del temario, por ejemplo, ¿no? Entonces, el temario sigue describiendo mucho, seguramente que cuanto más alto el nivel educativo, más se sigue utilizando el temario, es decir, los contenidos, para definir el programa o el plan de estudios. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la universidad, por ejemplo, para definir una asignatura básicamente tenías el programa de la asignatura. Y el programa de la asignatura era como un temario, ¿de acuerdo? Y eso definía la asignatura. Eso, sobre todo en los niveles más jóvenes, por tanto en infantil, también se utilizan, pero no se le da tanta relevancia y sobre todo se diversifica mucho más los apartados, ¿no? Uno de ellos, como hemos visto, los objetivos. Hoy también se habla de otras formas de enunciar lo que uno pretende, no solo en términos de objetivos, sino también en términos de competencias, ¿no? A lo mejor os suena. Dentro de los contenidos, viene siendo tradicional ya desde hace muchos años y lo ha asentado así la LOCSE, la Ley Educativa de 1990, tres tipos de contenidos, que definimos como conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y cuando hablamos de contenidos, hablamos de aprendizaje. Por lo tanto, no es tanto de lo que yo planteo, sino de lo que quiero que haga y comprenda y sienta el alumno, el niño o la niña. Ahora bien, para definir un poco y de forma muy rápido los contenidos, ¿no? Voy a coger un tema que es la mejor forma de entenderlo, ¿no? Hablábamos, poníamos el otro día varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la naturaleza, ¿eh? Quiero hacer un enfoque de escuela basado en la naturaleza, un planteamiento educativo de naturaleza. Tengo la escuela junto a un parque, junto a un campo, con árboles, con animales, ¿no? Y quiero plantear el enfoque, ¿no?, ecológico o natural o naturalista en la escuela, ¿vale? Entonces, conceptos. Conceptos es lo que conocemos. Por tanto, características de cosas. Por ejemplo, características de los animales, de su forma de vida, de su alimentación. O de las plantas. O de las propias personas. En el cuerpo humano hay un montón de conceptos. Desde las partes del cuerpo, los movimientos del cuerpo, las características, ¿no?, de esos miembros, de las partes, los tamaños, los colores, etcétera, etcétera. Esos son los conceptos. El concepto es un contenido descriptivo, identificativo. Le ponemos nombre a las cosas, por ejemplo, a las partes del cuerpo, ¿no? Recordad cuando trabajamos el esquema corporal, ¿no? Pues es un tipo de contenido. O, apareció ahí un punto, no sé por qué, bien. O, por ejemplo, hablando de los animales, nombres de animales, familias, especies, características de los animales, alimentación, lugar de estilo de vida, ¿no?, forma de vida, reproducción, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hablando de las plantas, tipos de plantas, características, ¿no?, colores, tamaños, formas, lugares de vida, cuidado de las plantas. Todo eso son conceptos, es descriptivo, ¿vale? O elementos de la naturaleza, ¿no?, del paisaje, por ejemplo, si estamos en la ciudad. Pero bueno, yo sigo con mi tema porque si no, los ejemplos son infinitos, ¿no? El tema de la naturaleza, ¿vale?, de la escuela desde un enfoque natural o ecológico, o ecologista incluso. Entonces, los animales, ¿no?, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, el clima. Las estaciones, por ejemplo, las características del clima en cada estación según donde vivamos, porque eso también cambia mucho, ¿no?, de un lado a otro. Influencias, por ejemplo, del clima sobre la vida o cómo la vida de las personas, por ejemplo, su alimentación, su vestimenta, sus actividades incluso, cambian en función del clima o de la estación del año. Todo eso son contenidos conceptuales. Yo describo, permite conocer. Objetos, ¿no? Objetos que yo tengo, por ejemplo, para andar por la naturaleza, para vivir la naturaleza. Por ejemplo, si hago alguna actividad, por ejemplo, de campismo, o pues allí hay un montón de cosas. ¿Cómo se llaman las partes de la tienda? ¿Cómo se coloca la tienda? ¿Cómo ubicamos las tiendas en torno a una hoguera, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso son conceptos. Conceptos quiere decir, para decir, descripción de la realidad, Quiere decir conceptos, quiere decir también nombres que le ponemos, características de las cosas, de las plantas, de las personas, etcétera, etcétera. Ahora, procedimientos. Procedimientos tiene que ver con lo que nosotros hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, significa ya no solo que vamos a ver o vamos a oír o vamos a probar, por ejemplo, podríamos hacerlo, ¿no?, con los alimentos, o vamos a tocarlos, sino qué vamos a hacer con ellos. Por ejemplo, si organizo un huerto escolar, ¿no?, el típico huerto, pues eso es fundamentalmente procedimental. Hay elementos conceptuales, claro, hay que saber qué es una semilla, qué partes tiene la semilla, por qué fases va a pasar, pero Esos son conocimientos que yo voy a percibir. Pero también hay muchos procedimientos. Es decir, cómo preparo la tierra y preparar la tierra sobre todo. El procedimiento ya no es el conocimiento teórico que puedo tener de él, sino el hacerlo. El preparar la tierra, el colocar las semillas, el regar, el ir observando, ¿no?, semana a semana cómo van creciendo, quitar las malas hierbas. Luego, pues a lo mejor, si cómo la arranco o cómo la recojo, cómo la conservo, cómo la cocino, el cómo se hacen las cosas, pero no teóricamente, porque eso sería un concepto, sería una lámina, sería un vídeo, sino el hacerlo. Eso es el procedimiento, ¿vale? Respecto al huerto, por ejemplo, respecto a los animales, cuidar los animales, ¿eh? No es saber cómo viven ellos y que la madre de la vaca alimenta a través de la leche a su cría, al ternero. Eso es conocimiento teórico, son conceptos, ¿no? El concepto de reproducción, el concepto de alimentación, de nutrición incluso. No, es cuidar del animal, ¿eh? Con una vaca es complicado, pero con un perrito, con un gatito, con un pájaro, con unos peces, con unas tortugas. Entonces, el cuidarlo, esos son los procedimientos, ¿vale? En torno a los procedimientos de acción ya con la realidad, también hay procedimientos, vamos a decir, de corte más escolar. El dibujar es un procedimiento. Vamos a dibujar aquello, ¿no? La vaca que está alimentando al ternero. O, por ejemplo, vamos a ir dibujando semana a semana cómo va creciendo la semilla y cómo se va transformando en una planta. Por ejemplo, las formas de las nubes. Y vamos a dibujar el cielo en diferentes momentos, en diferentes épocas. Entonces, hay procedimientos también escolares, como, pues, a ver, sugerid vosotros procedimientos escolares. Es decir, cosas que hacemos en la escuela. Como he dicho, dibujar. Más cosas que podemos hacer en la escuela que son procedimientos. Esto es igual que el 1, 2, 3. Responda otra vez. Recortar. Experimentar, jugar, explorar. Más. Porque también podemos utilizar tecnología, por ejemplo, fotografiar, por ejemplo, pintar, moldear con barro, con plastilina, construir con palitos, con papeles, hacer, por ejemplo, papiroflexia es fundamentalmente un procedimiento. ¿Vale? Interactuar entre las personas, hablar, comentar, todo eso son procedimientos. ¿De acuerdo? Entonces, yo tendría que describir ahí no describo las actividades, que es otra cosa. Yo digo aquí, por ejemplo, sobre todo cuando pensamos en términos de escuela activa, y con los niños pequeños es casi imposible no pensar en términos de escuela activa, de actividad, pues los procedimientos son de este estilo. Son, por ejemplo, procedimientos de expresión, de hablar, de comentar, de cantar, de dibujar, de pintar, construir, moldear, todos esos procedimientos, ¿vale? Y los contenidos actitudinales son las emociones, los sentimientos, las actitudes que yo quiero desarrollar en los niños. Y entonces, ahí es donde viene el tema, por ejemplo, de desarrollar actitudes, como una actitud de observación, una actitud de entendimiento, de búsqueda de socialización, de búsqueda de la comprensión, de desarrollo de la curiosidad. Esas son actitudes, ¿de acuerdo? Ninguno de los tres elementos, ni los conceptos, ni los procedimientos, ni las actitudes, se dan en abstracto o se dan de forma independiente. Lo normal es que en torno a una actividad yo mueva los tres contenidos, los tres tipos de contenidos. Retomemos ahora algunos de los ejemplos que he puesto, y aunque los he puesto pensando en un tipo de contenido, vais a ver que cualquiera de ellos tiene los tres tipos de contenidos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del huerto. Hago un huerto y entonces pues vamos a preparar la tierra, sembramos, regamos, Lo vamos cuidando y vamos observando cómo va creciendo hasta que lo cultivamos, lo recogemos y si podemos lo cocinamos. ¿Vale? Bueno, decíamos, lo poníamos como ejemplo conceptual. Ciertamente hay muchos conocimientos teóricos. Hay, ciertamente. Nombres, características, cualidades que tienen, por ejemplo, de una haba o de una zanahoria o de una acelga. Pero también hay procedimientos, ciertamente, porque hay todo un saber hacer de cuidar, plantar, regar, recoger, cocinar. Pero también hay actitudes. Hay actitudes porque el crecimiento de la planta no es un fenómeno inmediato. Es un fenómeno que va a durar varios meses. Es un fenómeno que también tiene su riesgo, por lo tanto, es saber observar. La actitud de observación, de curiosidad, de paciencia, de espera, a veces también de resignación, porque a veces viene una helada y se nos lleva la planta. Por lo tanto, todo eso es la parte actitudinal de lo que sería la agricultura, el huerto ecológico. Y en torno a una misma actividad, yo hago, desarrollo, utilizo, o toco o integro diferentes tipos de contenidos. ¿De acuerdo? Aquí a este nivel, dependiendo del proyecto que uno quiera hacer, pues va a plantear conceptos muy generales. ¿De acuerdo? Y cuando uno tiene una visión de conjunto y una orientación, pues eso ya le va indicando un poco el camino de los conceptos, los procedimientos o las actitudes, ¿vale? Pero a medida que tú vayas avanzando en el proyecto, que vayas describiendo actividades, recursos, etcétera, pues a lo mejor eso te evoca, te hace recordar otros conceptos, otros procedimientos, otras actitudes. Pues vuelves a este apartado y completas, ¿de acuerdo? Lo importante es que tiene que haber un hilo conductor, es decir, tiene que haber un alineamiento, una coherencia entre los objetivos que planteamos, que vamos a resolver con actividades, y en esas actividades habrá determinados contenidos, se utilizarán determinados recursos que luego podré evaluar. Entonces, lo que nos pueden ser es poner aquí unos contenidos y luego resulta que no haya ninguna actividad en los que se trabajan estos contenidos. O, por ejemplo, poner unas actividades que luego no tienen evaluación. O poner unos recursos que resulta que no los he utilizado en ninguna actividad. O, por ejemplo, proponer actividades que resulta que no se corresponden con ningún objetivo. ¿Para qué haces esa actividad? Si la actividad es muy interesante, ponle un objetivo, porque es que estás pretendiendo desarrollar algo, pues indícalo, ¿vale? Entonces, esta coherencia, vamos a decir, a lo largo del proyecto es muy importante, esa coherencia interna. Alinear los diferentes elementos para que unos se correspondan con los otros, ¿vale? Creí entender antes que había alguna persona que tenía dificultades sobre apartado contenidos. No sé si he conseguido clarificar y dinamizar un poco las ideas. Porque si no, yo voy avanzando. Si no me paráis, si no me preguntáis, yo voy avanzando. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta al respecto? Vale. Esto, como os queda grabado, siempre lo podéis escuchar de nuevo, ¿vale? O verlo de nuevo. Veamos la metodología. La metodología normalmente es de las cosas que un educador o una educadora piensa más o mejor en el enfoque que él quiere darle. Yo antes, cuando estaba hablando, por ejemplo, del enfoque este de una escuela de corte ecológico, natural, con su entorno natural, con actividades con animales, con plantas, o actividades en la naturaleza, yo cuando estoy planteando eso ya estoy planteando un enfoque metodológico. Evidente. ¿Entendéis? Es decir, que el enfoque metodológico viene siendo como el planteamiento general suele corresponderse mucho con la metodología. Es decir, la forma en que yo quiero presentar la escuela. Fijaros que llega hasta tal punto que incluso algunas escuelas llevan nombres de pedagogos que tienen enfoques, ¿no? Determinados, ¿no? De de enseñanza y aprendizaje, como por ejemplo Montessori, que será de las que da nombre seguramente a más escuelas infantiles, pero no solo Montessori. Es decir, hay muchas escuelas infantiles que llevan nombre de pedagogos o de pedagogas. Entonces, eso significa que la metodología es un elemento muy transversal, es cierto, muy global, pero que forma parte del motor, de la base de la inspiración de los educadores en general, ¿vale? La metodología, cualquier libro que cojáis de didáctica, habéis tenido una asignatura, ¿no?, de didáctica. La metodología es de lo... hay muchas formas de enumerarla y de enunciarla. Yo quiero recordaros cuatro aspectos importantes de la metodología. Lo enunciéis más que ir a principios metodológicos, es decir, hemos hablado ya de algunos, ¿no? Cuando hablo de naturaleza, estoy hablando de integración en el medio, hemos hablado de socialización, de comunicación, hemos hablado de actividad, activismo, ¿no? El principio de actividad. Hay muchos principios, ¿no? Y enunciados de muchas formas. Yo quiero que penséis en la metodología, sobre todo focalizando cuatro aspectos. Uno, la inmensa mayoría de los aspectos metodológicos van a ir orientados a los niños y a las niñas. Entonces, las metodologías tienen que estar pensadas según la edad en la que planteemos el proyecto. Eso es fundamental. Porque la metodología puede ser parecida a los 2 años y a los 12 años, pero no es la misma. No es la misma. Porque la forma de pensar, de procesar, de sentir, incluso la capacidad para poder hacer es diferente. Por tanto, la metodología es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante pensar la metodología en función del niño o de la niña y de sus características, a la edad que lo planteemos. Entonces, algunos principios de metodología que describáis, como los que estaba diciendo ahora, por ejemplo, el de actividad, ¿no? Pues ese es un principio orientado a los niños, sin lugar a dudas, ¿vale? Pero también sabéis que le damos mucha importancia a la relación con las familias. Cuando decimos que la escuela se relaciona con la familia, estamos hablando también de metodologías de participación, de escucha, de trabajo, por ejemplo, de escuelas de padres y madres, etcétera, etcétera. Esos son también aspectos metodológicos que deberían aparecer de alguna forma. Es decir, metodología orientada a la familia. El entorno. En nuestro ejemplo que ponía aquí de la escuela y la naturaleza, es evidente que tiene que estar relacionado con el entorno. Es que voy a hacer aquí una escuela de la naturaleza del Polo Norte o de la selva africana, claro, o de un desierto americano, ¿no? Habrá que, será relación con el entorno inmediato, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Es cierto, y ahí tenemos que hacer nuestro cuidado, que el concepto de entorno se ha visto muy transformado con todo lo que son los medios de comunicación, por una parte, y por la capacidad de viajar que tenemos hoy en día. Es decir, que es cierto que, por ejemplo, esto que decía ahora, ¿no? Hablaba de África, hablaba de América, podríamos hablar de Asia. Eso que antes eran realidades totalmente extrañas para nosotros, para nuestros niños hoy en día no tienen por qué ser tan extrañas, ¿no? Por varios motivos. Primero, porque pueden proceder de allí. Eso ya es un aspecto importante. Pero también porque los ven en la televisión. O porque han viajado con sus padres y han estado de vacaciones en esos lugares, ¿no? Entonces, es cierto que el concepto de entorno no es tan estricto, no es tan cerrado como lo era hace 40, 50 años. Se ha flexibilizado, vamos a decir. Pero aún así, cuando ese niño o esa niña sale de casa cada día, ve una realidad. Es cierto que no tiene nada que ver la realidad que ve si vive en una ciudad, por ejemplo, o en un pueblo, o en el campo. Ciertamente, pero ve una realidad inmediata. ¿De acuerdo? Es decir, que sigue siendo válido el concepto de entorno inmediato, del entorno más cercano a los alumnos. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta en la metodología. Normalmente nuestro principio va de lo más cercano, vamos avanzando hacia lo más lejano. Eso se aplica en dos dimensiones, en la dimensión espacial, es decir, geográficamente, primero conocemos o deberíamos conocer lo más cercano a nosotros y luego ir conociendo realidades más lejanas, o también en el tiempo. Lo normal es que conozcamos lo que es más reciente para nosotros y que vayamos luego conociendo las cosas de la historia más antigua. Y eso también tiene una progresión, incluso para los más pequeños. Es decir, que un niño tiene su propia biografía y puede conocer también la biografía de sus padres y la de sus abuelos y más adelante conocerá la de su barrio o la de su pueblo o la de su ciudad o la de su comunidad o la de su país. Entonces, la progresión, cuando decimos de lo más cercano a lo más lejano, es geográfica desde el punto de vista espacial, pero también es en el tiempo, hacia el pasado. ¿De acuerdo? Tendría poco sentido, en ese sentido, como se suele hacer en historia, ¿no? Vamos a empezar por la prehistoria. Pues ya ves tú lo que le puede decir a un niño de 2 o 3 años la prehistoria. ¿Vale? Bien. Y luego la ciencia, que me parece muy importante. Porque la ciencia significa el conocimiento. Y por lo tanto, ¿qué relación guarda la ciencia con la metodología? Pues porque es metodología, es didáctica. Por lo tanto, es fundamentalmente desarrollo, construcción del conocimiento. Y eso es conocimiento científico. No vamos a estar aquí desarrollando conocimiento mágico. Otra cosa es que contemos cuentos, que en los cuentos haya magos y magas y haya fenómenos fabulosos. Pero el conocimiento, cuando hablamos de las plantas, no le vamos a estar diciendo, no, es que esta haba es mágica y cuando la vamos a poner en el agua, resulta que le va a salir unas hojitas. ¿De acuerdo? Entonces, la ciencia también es una fuente metodológica. Y cuando hablamos de método científico, no hay que pensar en un gran laboratorio con muchas buretas y muchas básculas y muchos elementos y pesas. No. El conocimiento científico es también cotidiano. Y con el huerto escolar que decíamos, o cocinando algo, preparando un alimento, también se puede aprender y conocer de forma científica muchos fenómenos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos serían un poco como los 4 pilares que creo que deberíais intentar reflejar en cuanto a la metodología. Por lo menos, yo creo que esto puede inspiraros. ¿Vale? Veo que sigue sin haber dudas, así que yo, aprovechando que no hay dudas, continúo. Luego, la parte más amplia, posiblemente, de lo que tengamos en el proyecto serán las actividades. ¿De acuerdo? Porque las actividades, ciertamente, es la parte más descriptiva, ¿no? Cuando hablamos de actividades, estamos aunando, es lo que vamos a hacer en el aula, claro. Entonces es cierto que vamos a tener en cuenta todo lo anterior, porque en la actividad es donde se va a ver reflejado el enfoque metodológico, quiénes participan, si salimos, a dónde vamos, qué pretendemos. Entonces la actividad es realmente la esencia del proyecto. Y la actividad son las más numerosas, evidentemente, porque para cada objetivo general habrá varios objetivos específicos, pero para cada objetivo específico va a haber varias actividades, ¿no? La actividad es lo más amplio. Es cierto que algunas actividades son complejas. Es decir, lo que acabo de describir ahora como el huerto, a su vez son muchas tareas. Entonces, claro, de alguna forma tenemos que utilizar 2 palabras para diferenciar lo que es la actividad global, como es el huerto, o como es el cuidado de los animales, o lo que sea, ¿no? O la cocina, y las tareas que la componen. Porque en el cuidado de una huerta hago muchísimas tareas y a lo largo de mucho tiempo. En la cocina, idem. En el cuidado de los animales, idem. Entonces, una cosa es identificar actividades y otra, las tareas. Tarea, o como le queráis llamar. Pero necesitamos tener ahí como dos denominaciones para discernir lo que son actividades más globales y lo que son luego los pasos, las fases o las tareas que hacemos en cada una de ellas, ¿no? Y ahí tenemos diferentes elementos a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, los tiempos, todo el tema de la temporalización. ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar? ¿Se le va a dedicar solo de un golpe, todos los días un tiempo? Por ejemplo, las canciones. Aunque le dedique a la semana 5 horas cantando, lo que no voy a hacer es pasarme un día entero cantando y el resto de los días nada. Lo que hará será todos los días cantar 1/2 hora todos los días, o 1/2 hora por la mañana y 1/2 hora por la tarde, o 1 hora todos los días cantando, por ejemplo. ¿Vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque una cosa es la actividad, por lo tanto, lo del huerto. A lo mejor al final le dedicamos 100 horas, pero no van a ser 100 horas seguidas, porque me sirve de poco. A lo mejor son 1/2 hora todos los días o 2 horas cada semana. Y una tarde a la semana nos vamos al huerto a cuidar del huerto, a trabajar en torno al huerto, a dibujar y tal, en torno al huerto. ¿Vale? Para eso viene muy bien pensar en términos de rincones. Lo que pasa es que también el concepto de rincón hay que flexibilizarlo, porque claro, el rincón es un concepto, ¿no? El aula organizada en rincones es una organización del aula. Pero dentro de muchos centros tenéis espacios comunes, compartidos, ¿no? Hay que ir a lugares diferentes, o si vamos al huerto, o si vamos al campo, o si vamos al parque. Entonces, claro, el concepto de espacio ha cambiado bastante respecto a lo que podíamos conceder hace años, ¿no? Conocer hace años de las escuelas infantiles. El tema del espacio es muy importante, dónde se ubican esas actividades, los tipos de actividades, y ahí cada uno puede pensar, ya digo, de todo. Claro que los tipos de actividades muchas veces van a estar conectados con el tema que hayamos escogido, ¿no? El otro día salía el tema del yoga. Pues claro, no todo puede ser yoga, ciertamente, pero muchas tendrán que tener muchos tipos de actividades relacionadas con el yoga, porque entonces, si no, ¿cómo ese es el tema del proyecto o de la escuela? O hablábamos de la música, por ejemplo, ¿no? Pues la música, claro, habrá que tener muchos tipos de actividades relacionados con la música, a lo mejor por el tipo de instrumentos, si son de percusión, si son de viento, si son de lo que sea, ¿no? De cuerda. Pues entonces, los tipos de actividades yo los veo muy relacionados con el tema que escojamos, ciertamente con la metodología. Pero la metodología va a ser como un ambientador que le da olor a todo. ¿De acuerdo? Los agrupamientos, muy importante. Es decir, que no hay por qué pensar solo en actividades individuales, ¿eh? Que las haga cada individuo de forma independiente. Lo pueden hacer en parejas, en grupos pequeños, el aula grande. La típica actividad que hacemos de asamblea es una de grupo completo, ¿no? De aula completa. La canción, por ejemplo, el baile, normalmente son actividades de grupo, ¿de acuerdo? Los paseos, etcétera, etcétera. Hay muchas actividades que son de grupo, pero no hay por qué pensarlas ni solo individuales sobre nuestras fichas, ni solo grupales. Podemos buscar agrupamientos intermedios. Pues en grupos de 2, en grupos de 3, de 4, de 5. A eso también va a ayudar un poco la geografía que tengamos del aula. Si tenemos, por ejemplo, las mesas, ¿no?, colocadas de forma pentagonal, pues entonces tenemos grupos de 5 ya vienen. O si tenemos las mesas de 4 en 4, pues ahí vienen grupos de 4 y así sucesivamente. ¿Vale? Y luego pensemos un poquito, una parte muy importante, que no basta con poner huerto escolar. Hombre, hay que... O mujer, hay que describirlo, porque si no, eso de huerto escolar, dar por supuesto que ya todo el mundo va a saber lo que es. ¿Vale? Entonces, La descripción, pues ahí también para cada actividad se pueden plantear un esquema, ese u otro, el que os parezca, ¿eh? Pero también, ¿qué objetivos? Es decir, ¿qué pretendes que aprendan? Describir la actividad, evidentemente. Cuando la actividad es compleja, como el tema del huerto, el cuidado de un animal, una visita al campo, lo que sea, ¿no? Pues entonces, a lo mejor el desarrollo tiene que estar por fases, tiene que estar por tareas, ¿sí? Y de alguna forma articulamos por partes lo que es la actividad. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver con el desarrollo, la descripción de la actividad. El espacio, como decíamos, ¿no? Ir, a lo mejor hay tareas en un lugar y otras tareas en otro lugar. Los recursos, es decir, con qué materiales lo vamos a hacer. Y la evaluación también. Es decir, ¿qué criterios vamos a tener para valorar si un niño ha conseguido lo que pretendíamos con esa actividad o no? ¿Vale? Esta parte es muy importante. ¿Se entiende bien? No hay un número de actividades, porque el número de actividades, Laura, tiene que ver, que nos pregunta sobre el número de actividades, tiene que ver con el tiempo que tengas en realidad. ¿Te das cuenta? Es decir, si planteamos un proyecto para una semana, pues eso da las horas que da. Entonces, la suma de los tiempos de cada actividad, la suma debería darte la totalidad del tiempo empleado. Considera que es cierto que hay tiempos que forman parte del tiempo escolar y que no son actividades. Por lo menos, por ejemplo, la actividad de comer, a lo mejor no la vas a estar describiendo, la comida, la siesta, el recreo, hay ahí un tiempo también que sumar y que se resta del tiempo escolar. Entendido por tiempo escolar, el tiempo que va desde el momento en que entra al de salida. ¿De acuerdo? Pero, aún así, claro, hay que tener una cierta coherencia entre el tiempo total empleado y las actividades. No tiene tampoco que ver con los objetivos, como preguntas. El número de actividades, digo, cada actividad tiene un tiempo. Por lo tanto, la suma de los tiempos tiene que ver con la suma del tiempo para la que diseñas el proyecto. Si lo diseñas para un curso escolar, es decir, para 9 meses, pues, claro, eso sería voluminoso. Yo eso no lo recomendaría aquí. Vos diría de ir a un mes, 2 meses, es decir, una cosa. Entonces, tú ya vas sumando y te vas dando cuenta de cuántas actividades puedes hacer. Cada actividad te lleva un tiempo. Por lo tanto, la suma de los tiempos que se consumen en las actividades te tiene que dar globalmente el tiempo global para el cual haces el proyecto, ¿vale? Y tiene que haber una cierta coherencia entre las dos cosas. Entonces no es un tema de número de actividades, porque es más bien, piénsalo al revés, en términos de actividades ciertamente que hacen los niños, no solo los niños. También los padres, hemos dicho, que podría ser, debería hacer actividades con los padres, pero fundamentalmente los niños, ciertamente, ¿vale? Y eso es lo que te tiene que dar la relación entre el número de actividades y el tiempo total. Hay que pensar también en que cuando hablamos de actividades, por eso ponía estos ejemplos, no es lo mismo una actividad como el huerto escolar, que eso pueden ser en el trimestre, no te exagero, pues ponle, no sé, si el curso académico son 30 semanas, cada semana puedes ponerle 2 o 3 horas, te puedes ir a las 100 horas fácilmente, ¿sí? De huerto escolar, ¿de acuerdo? ¿Cuántas actividades? Y eso parece una actividad, ¿no? El huerto escolar, pero claro, fíjate, 100 horas, ¿no? Aunque fuera la mitad, 50 horas, es un montón de horas, ¿sí? Para una actividad. Entonces hay que ver el enfoque. Este enfoque así global, de todos modos, sí que ayuda mucho a estructurar el proyecto, ¿eh? Porque claro, si pones 5 o 6 actividades así globales, pues ya ves que te sale el horario completo. ¿Entiendes? Porque quien dice eso, pues pongo otra de taller artístico, por ejemplo, ¿no? O pongo otra de expresión corporal, o lo que sea, ¿no? Entonces, o la hora del cuento. Claro, si pones actividades así, que luego se van a repetir o todos los días o todas las semanas, pues entonces te ayuda a organizar y te ayuda a calcular de forma muy fácil, yo creo, todo lo que es también la temporalización. ¿Vale? Pero esto luego te lo da la experiencia, en el sentido de que una cosa es programar en el papel y otra cosa es calibrar bien el tiempo que te llevan las cosas, ¿no? Pero eso, en eso consiste la experiencia, ¿vale? Es muy importante, como digo, que va vinculado a esto, la temporalización. Y ahí, pues hay varios niveles dentro del cronograma para entenderlos, ¿no? Hay una temporalización global, pues que va, por ejemplo, de 1 de septiembre a 22 de diciembre, o a 39 de diciembre, ¿no? Por coger el cuatrimestre completo. Se tiene que haber una temporalización global, que a lo mejor incluso puedes poner por fases, depende del proyecto que hagas. Y luego hay que pensar en lo que se llama el horario semanal, ¿no? El cronograma semanal, ¿no? Que a lo mejor estas actividades globalmente pensadas, tú las colocas, ¿no? Igual que se hace, por ejemplo, en un horario de instituto o de primaria con las asignaturas. Aquí no va a haber asignaturas, ciertamente, ¿no? Pero puede haber la tarde del huerto escolar, puede haber una hora todos los días para la asamblea, una hora todos los días, una hora a determinada hora, ¿no? La hora del cuento, puede haber la hora de la danza, etcétera, ¿no? Tú te haces tu cronograma semanal. Eso siempre también ayuda mucho a todo el tema de la organización de la actividad. Y luego, dentro de ese cronograma semanal, dentro de la semana, digamos, pues está la organización diaria. Y dentro de eso, pues también ciertamente hay actividades que se repiten todos los días, como es ponerse el mandilón cuando entramos o quitarlo cuando salimos, la parte de la comida, la parte de la siesta, la parte de la higiene, que además en los tiempos que corren pues van a ser cada vez más importantes mientras no tengamos vacunas para la COVID. Entonces, todo eso, que es un poco el esquema diario, también es muy importante, porque eso también nos ayuda a organizarnos, a crear un esquema temporal, una disciplina, y todo eso es muy importante. Que no se me pase comentar que en el esquema global, que el más amplio pues sería el curso escolar, ¿no? Dentro del esquema global hay una parte muy importante, que es el calendario cultural o el ciclo festivo. Eso es muy importante. Otra variable muy importante es el ciclo climatológico que decía antes, es decir, las estaciones. Eso es muy importante, ¿vale? ¿Y por qué digo eso? Porque los dos aspectos, es decir, las fiestas, cuando es Navidad, todas las fiestas que se suelen celebrar, ¿no? O, por ejemplo, el tema del clima, eso lo tienes que tener en cuenta a la hora de trabajar en clase. Es decir, que tú lo que no puedes es montar un proyecto de lo que sea o la actividad de clase ignorando si fuera está haciendo 40 grados o estamos a 0 grados y hace muchísimo frío. O si los árboles tienen hojas o no tienen hojas. O si está brotando la naturaleza o estamos en la mitad del invierno y los árboles están totalmente pelados, ¿no? Etcétera. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en el campo, no podemos ignorar las actividades que vemos que hace la gente por el campo, recogiendo, sembrando, arando, ¿entendéis? Entonces, el tema del calendario es muy importante, y con por lo menos dos ejes muy importantes, que es uno, el ciclo festivo, vamos a decir, por ejemplo, si es fiesta del lugar, que se celebra, ¿no? Cuando viene el carnaval, cuando vienen las navidades, cuando viene la Semana Santa, claro, todas las fiestas no tienen la misma importancia en cada lugar, eso es una tarea que también los educadores y las educadoras tienen que preocuparse por conocer, porque lo que no podemos es ignorarlo. Entonces, esa es una tarea de investigación que tiene que hacer, por ejemplo, sobre el ciclo festivo. Y sobre el ciclo natural, sobre las estaciones del año, pues también. Porque en el hemisferio norte, donde estamos aquí, pues se ven muy diferenciadas las cuatro estaciones, pero eso no es así, no es así en todas partes del mundo. Y aunque aquí, por ejemplo, las cuatro estaciones están muy marcadas, no tienen la misma implicación en una ciudad que en el campo, y en el campo no es lo mismo si es un puerto o si es un pueblo de interior, y si es un pueblo de interior no es lo mismo si está en un valle a si está en la montaña. Es decir, que aunque todos hablamos de las cuatro estaciones, como Vivaldi, las estaciones no tienen el mismo impacto, ni se desarrolla de igual forma la vida en todas partes. Y eso hablando ya solo de hemisferio norte, que al hemisferio sur es exactamente al revés, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando aquí es verano, allí es invierno, ¿vale? Y al revés. Entonces, y en la zona media, ¿no?, del globo, en torno al Ecuador, apenas hay estaciones, ¿de acuerdo? Suele haber estaciones de lluvia y secas o nada. Todo el año es igual, ¿de acuerdo? Porque eso depende de la posición del sol y del tiempo que está el sol visible, digamos, durante el día. Que esa es la diferencia básicamente entre el verano y el invierno. El invierno hay poca luminosidad, menos sol, más bajito, por eso más frío, y en invierno. Y en verano el sol está más alto, se mantiene más tiempo, por lo tanto se calienta más también el ambiente y hay muchas más horas de luz. Entonces, todo eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de programar, para entendernos. No es lo mismo alguien que quiera hacer un taller de yoga o una escuela de la música o la escuela de naturaleza o de Walt Disney, por ejemplo. No es lo mismo organizarlo en el primer trimestre que en el segundo, que en el tercero, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque lo que no puedo es organizar eso al margen de la vida que sucede alrededor y que viven los propios niños en sus casas y en sus entornos. No puedo ignorar eso, ¿vale? Si no me hacéis ninguna pregunta, yo continúo. Que aún nos quedan ahí algunas cosas más que quiero explicaros. Los recursos, con los diferentes tipos de recursos humanos, que no son solo las maestras o las educadoras, ¿eh? También hay otro tipo de personal, pensad qué tipo de personal queréis poner. Los materiales, que no es solo el mobiliario y lo que organizo, es también el material que se gasta, que es lo que llamamos material fungible, ¿no? El papel, las ceras, los lápices, las pinturas, la infraestructura espacial, por tanto, si tengo tipos de aulas, un aula para psicomotricidad y música, un aula, por ejemplo, para actividades naturales o animales, un aula con mesas para poder trabajar sentados, un aula con colchonetas para tumbar, siesta, ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tener en cuenta también los espacios comunes, que en centros grandes son importantes, ¿no? El aula de música, el aula de el gimnasio, por ejemplo, hay espacios comunes, ¿no? El laboratorio, es cierto que eso es para niños mayores, ¿no? Pero bueno, hay espacios comunes también. En una escuela infantil que sea grande también se pueden poner espacios comunes. Y luego, lo que ofrece el propio entorno, eso es muy importante también. Y luego el presupuesto. ¿De acuerdo? Ya sabemos que esto va a ser muy aproximado e inventado. Bueno, hay que presupuestar. Lo que no sería realista es pensar que todo nos va a venir gratis, ¿vale? En general no suele venir gratis. Y finalmente, un apartado también difícil de entender, pero muy importante, que es el proceso de evaluación. Con diferentes momentos, una evaluación inicial, que es, tenemos que conocer ¿qué saben de esto los niños? ¿Qué saben hacer? ¿Qué saben decir del tema que sea? Una evaluación procesual, es decir, un seguimiento de los niños con sistemas de registro también para poder ir viendo si van aprendiendo, si se van desarrollando, si van comprendiendo las cosas, si se van quedando con conocimiento, si aprenden a hacer las cosas que les enseñamos. Y luego un informe final, que sería un poco una recapitulación, que más que el final de todo, tiene que haber también momentos de evaluación final parciales, porque a los padres no los vas a informar al final de todo. Es decir, que lo normal es que pues cada 2 o 3 meses vayas teniendo reuniones con los padres e informándolos, ¿no?, de cómo en ese momento qué ha desarrollado, qué ha avanzado, qué ha crecido su hijo o su hija. En ese sentido, hay elementos cuantitativos, podemos decirle cuánto ha desarrollado, cuánto ha aprendido, pero también hay elementos cualitativos, decirle qué cosas ha aprendido, de qué cosas hemos hablado, en qué cosas hemos encontrado dificultades. Y finalmente, una pequeña distinción entre las técnicas y los instrumentos. En infantil, la técnica básica es la observación. Es lo que veo que hacen. Hay también la técnica de la evaluación de los resultados, es decir, de los productos, ¿vale? La observación es más para el proceso, mientras que hay también análisis de productos. Es decir, análisis del resultado de la tarea, de cómo es ese dibujo que ha hecho. Una cosa es cómo lo ha dibujado y otra cosa es coger el dibujo después. Un ejemplo claro es la evaluación, ¿no?, que se hace con la figura humana, que nos permite incluso identificar el esquema corporal. Pues eso es un análisis de producto, de cómo dibuja, ¿no?, de cómo son sus dibujos, de cómo son las cosas que construye, de cómo es la figura que ha moldeado con plastilina o con barro. Entonces, esos son también análisis de productos, son las dos técnicas básicas que tenemos, analizar productos y la observación. Los instrumentos es con qué lo recogemos esa información, que es, por ejemplo, una rejilla de observación o de registro, ¿vale? O, por ejemplo, una rejilla para evaluar los trabajos, ¿no?, que hacen. Eso es un instrumento. O, por ejemplo, si grabo con cámara, un instrumento que luego me permite analizar, ¿vale? O la cámara fotográfica, que hoy en día con los móviles pues también es muy fácil, ¿no?, sacar fotos, ¿no?, de lo que ha hecho, de lo que está haciendo, ¿no?, de cómo está cantando, etcétera. Y eso le permite evaluar y también mostrárselo a los padres, ¿no? Entonces, técnicas e instrumentos, ¿vale? Una programación sobre un tema, eso sería una unidad didáctica, no es exactamente un proyecto. Un proyecto, que no sé quién me lo pregunta aquí, pero el proyecto, si ponéis el nombre antes, ¿no?, lo podéis coger en memoria, control C para coger en memoria, control V para pegarlo antes de escribir, con vuestro nombre 2 puntos y ya me aparece siempre delante. Esta creo que es Ángela. Entonces, me pregunta sobre eso que describes, una programación sobre un tópico, por ejemplo, sobre el carnaval, eso es una unidad didáctica y eso suele tener una dimensión de 15 días, ¿vale? Aquí estamos hablando de un proyecto un poquito más amplio. Entonces, como decía el otro día, para cubrir todos estos apartados, lo que tienes que es ir por capas. Entonces, como tenemos el tiempo que tenemos, tú intenta cubrir todo el proyecto con todas las partes. Algo de objetivos, algo de actividades, algo de metodología. Y luego, segundo nivel, ampliamos. Los objetivos poco vas a tener que retocarlos. Retocar sí, pero no ampliar. Ahora, por ejemplo, la parte de actividades, sí. Esa es la que más admite volumen de actividad, ¿no? Porque ahí es donde tiene que crecer. Metodología poco va a crecer. ¿Entiendes? Entonces tú asegúrate una primera capa para cubrir todos los apartados y luego vete ampliando sobre todo el tema que más vas a crecer es actividades y recursos, ¿vale? Ahí es donde más va a crecer. Entonces, crece hasta donde te dé el calendario. Sabemos de las circunstancias especiales y excepcionales en las que estamos. Entonces, eso nadie se va a extrañar porque se queda un poco corto, más amplio, menos. Pero que quede completo el proyecto. ¿Entendéis la idea? Ya lo decía el otro día y voy a insistir mucho en eso. Es decir, cubrir todos los apartados, ¿vale? Entonces, para un mes, para 2 meses, eso no nos importa. Si te quedas muy corta, es a lo que voy, te vas a acercar más a una unidad didáctica, una programación, ¿no?, de 15 días o 3 semanas, pues el tema, que, bueno, las Navidades, o el Carnaval, o Halloween, pues es para lo que da. Esa es más bien una unidad didáctica, ¿eh? Entonces, pensad en temas más amplios como los que decía, ¿no? De enfoque más global del proyecto que afecte al planteamiento de la propia escuela, si tú quieres, ¿no? El tema de la naturaleza, el tema de los animales, el tema de la música, el tema de lo que es, por ejemplo, si yo viviese, si la escuela fuese, por ejemplo, en un puerto, pues la pesca podría ser, ¿no? Un tema bueno para organizar, o el mar, ¿eh? La escuela del mar, por ejemplo. ¿Eh? ¿Entiendes la idea? Buscar una idea transversal que te permite, pues, describir a 2-3 meses o el proyecto global de escuela. Eso sería óptimo. Porque luego, a la hora de desarrollar, como digo, tú vas a cubres todos esos apartados en una capa. Y luego vas a inflar, sobre todo, actividades y recursos. ¿De acuerdo? Hasta donde puedas. ¿Vale? Luego, algunos consejos de cómo organizar vuestro trabajo. En vuestro trabajo también tenéis que seguir estas fases, ¿no? De diagnóstico inicial, qué necesito recoger, conocer, analizar para hacer el proyecto. ¿Cómo voy a hacer el seguimiento del proyecto? Es muy importante. Observar, hablar con los niños, con las familias, recoger datos, como decía, analizarlos. Y luego recapitular, que es estos momentos, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, de recapitulación y a su vez de comunicación con las familias. Esto es muy importante. También con tener en cuenta que esa recapitulación que hago me devuelvo al momento inicial. Es decir, si yo, por ejemplo, planteo una fase de evaluación parcial, ¿no?, de recapitulación a finales de octubre, por ejemplo, eso a su vez me sirve de diagnóstico inicial para los 2 meses siguientes, ¿no? Es decir, que cada fase de recapitulación me sirve a su vez, y a partir de aquí, en consecuencia, como hemos llegado hasta aquí, pues entonces esto ya me sirve de punto de partida para el siguiente. Tiene toda su lógica. Muy importante todo lo que digo también de guardar coherencia entre los tiempos, los espacios y los medios que se utilizan. Porque claro, si yo hago en un lugar determinado, tengo que saber cuánto tiempo puedo estar ahí y, por ejemplo, si puedo estar al aire libre o tengo que estar dentro del aula. Y en cualquier época del año no puedes hacer cualquier cosa en cualquier lugar. ¿Vale? Y tengo que pensar qué medios humanos o otro tipo de medios voy a mover para poder realizar esas actividades, ¿vale? Entonces, es muy importante cuando hablamos de los recursos humanos pensar que tienen un horario, pensar que ellos también tienen una ubicación de trabajo porque tienen sus familias. Entonces, no va a decir, no, es que mañana usted está en Almería, bueno, y al día siguiente estaría muy bien que estuviéramos en Coruña. Y al día siguiente vamos a estar en Deusto. Vale, entonces pensemos muy bien cuando hablamos de organización del personal, de las personas, todo lo que tiene que ver con los tiempos, con los espacios y con los medios. ¿Vale? Luego, muy importante también, sobre todo en esta época que no podemos ir a las escuelas, todo de cómo buscar, toda la parte de cómo buscar las fuentes y buscar fuentes fiables. Esa es la palabra, ¿eh? La palabra clave dentro de este esquema es la fiabilidad. Por lo tanto, no todo lo que encontramos vale. Hay que saber seleccionar y descartar, ¿eh? Hay las cosas fiables y las cosas que, aunque nos pueden parecer bonitas, no se pueden utilizar porque no sirven. ¿De acuerdo? Y el acceso fundamental que vamos a tener, ciertamente, es acceso a través de Internet. Pero eso no significa que podemos copiar y pegar, ni significa que todo vale. ¿De acuerdo? Es muy importante esto, ¿eh? Buscar buenas fuentes, fiables, saber seleccionar, ¿eh? Puse ahí la palabra relevancia. ¿Qué significa? Pues que no todo es igual de importante. ¿Vale? Hay que saber descartar, ¿vale? Y luego, la fuente fundamental va a ser Internet. Pero Internet hay de todo. Hay muy bueno y muy malo también. Entonces, es saber buscar también las cuestiones. En cuanto a esto, y volveremos en alguna sesión, he previsto una sesión precisamente de cómo citar y todo eso, sería estupendo si queréis utilizar alguna herramienta, por ejemplo, que llamo gestor de bibliografía, como RefWorks. RefWorks lo propone la biblioteca de la UNED. Es una herramienta en línea en la que tú vas registrando, incluso a veces tiras directamente la información de las bibliotecas o de la bibliografía, y entonces luego a la hora de elaborar la bibliografía te la saca directamente, ¿de acuerdo? Entonces te permite registrar artículos, libros, evidentemente, pero también, otro tipo de fuentes, como puede ser un artículo de la Wikipedia o una fuente de un blog, de una web, un documento, ¿no?, descargable de Internet, etc. ¿Vale? Luego, id al buscador de la biblioteca de la UNED, pero de cualquier otra biblioteca también sería bueno, porque siempre son referencias más fiables, ¿eh? Una biblioteca institucional, universitaria o especializada en infantil. Y luego buscar una forma de citar las referencias. Podéis buscar estilo APA o norma APA. APA es la Asociación de Psicología Americana. Y tiene ya desde hace muchos años, y lo utilizan muchos los educadores y los maestros, los pedagogos, en general los profesores, utilizamos mucho la APA, que es una forma de citar. Citar, por ejemplo, cuando tú citas un libro, si te fijas, no siempre se cita igual, sobre todo en el listado que ponemos al final de referencias. Puedes poner los apellidos. Pero luego fíjate que a veces no suele aparecer el nombre completo, el nombre de pila. No va a poner Francisco o Almudena o Roberto. En lugar de Francisco va a aparecer F. O en lugar de Almudena, A. Eso, por ejemplo. Y luego el año en que se publicó, entre paréntesis. ¿Vale? Luego el título del artículo, del libro. Si es un artículo, luego tendrá que aparecer el título de la revista. Si es un capítulo del libro, luego tendrá que decir de qué libro se sacó, etcétera. Entonces, luego la ciudad, la editorial. Esos detalles es el formato de la referencia. ¿Vale? Lo mejor, o lo que hay que pediros, es que el formato sea uniforme. Es decir, que siempre cites igual. Es decir, si has optado por poner el nombre de pila completo, pues pónselo a todos. No pongas unos con inicial y otros con nombre completo. O, por ejemplo, si has optado por poner el nombre del libro en cursiva, pues que siempre que sea un libro, el nombre del libro esté en cursiva, ¿no? Inclinado. O no, pero que sea siempre igual. No que unos vayan con cursiva y otros vayan en subrayado y otros en negrita. ¿Entendéis? Uniformidad en la forma de referenciar. Eso es muy importante. ¿Vale? ¿Vale? Sí, yo creo que aquí hay gente que se me despidió, ¿no? Simplemente, ¿no? ¿Vale? Bien. De esto de las referencias voy a hacer otra sesión, como decía. Y luego, las fuentes, es muy importante eso, que sean fiables. Por tanto, claro que puedes buscar de webs, de blogs, de redes, pero ahí hay de todo. No es lo mismo un blog de un pedagogo, de un profesor universitario, de un educador de estos que es muy conocido, de un youtuber educativo, ¿no? De una editorial, a un blog ahí que tiene dos publicaciones del año 2010 y no volvió a publicar nada. Hombre, pues hay que buscar cosas fiables, ¿vale? En ese sentido, si son libros y revistas bien publicados, pues mejor. En lugar de un PDF cualquiera que colgó ahí uno en el Rincón del Vago, por ejemplo. Claro, eso también es una publicación de Internet. Claro, no tiene el mismo valor, entendido por valor, no quiero decir valor, ni valor económico, ni incluso valor científico, sino fiabilidad. Simplemente el problema es de fiabilidad. A lo mejor ese material que está en el Rincón del Vago está copiado de otro y punto. ¿Entendéis? Está copiado a cachitos de otro. ¿Entendéis? Entonces, claro, aunque cites eso, si el original está copiado, el tuyo al final es copia de copia. ¿Vale? Entonces, libros con editorial, etcétera, revistas también de instituciones, de asociaciones, de universidades, de colectivos científicos. Y luego también se puede citar webs, blogs, redes, Wikipedia, incluso de redes sociales, ya digo, ¿por qué no? Pero, claro, si tiene un respaldo de una institución, de una asociación, de una figura, de un escritor, eso tiene otro nivel. Claro. Tiene otro nivel en sentido de otra fiabilidad. ¿Sabe? Mientras que si la cuenta es la cuenta de la Bruja Dorada en Twitter, pues claro, la Bruja Dorada, a saber quién es. A saber si es o no fiable la cosa. ¿Entendéis? Eso es lo que hay que buscar fundamentalmente, fiabilidad. Pero por lo demás, nos daría igual la fuente siempre y cuando se cite. Allá hay un tema de honestidad que es muy importante. Yo en eso voy a insistir mucho. Es mejor hacer menos, pero hacerlo bien. ¿De acuerdo? Si son 40 páginas, 40 páginas, pero que sean vuestras. Muy importante. ¿Vale? Y para llegar a las 40 páginas hay que empezar por 5 páginas. Y de 5 pasar a 8. Y de 8 a 12. Y de 12 a 15. ¿Vale? Hay que proceder por capas. Es muy importante esa progresión. Es decir, cubrir todos los apartados. Tenéis ahí en la guía el esquema. Y después ver qué apartados son los que pueden ir creciendo. Porque todos los apartados no pueden crecer por igual. El apartado de objetivos no puede ser grande. El de metodología no puede ser grande. Eso tiene un tamaño limitado. Mientras que el de actividades, ahí podemos, es cuestión de tiempo. Es decir, que el mismo proyecto, fijaros, si lo planteo para un mes, me llevará, va a ser muy parecido en objetivos, metodología, evaluación, pero por ejemplo en actividades no va a ser lo mismo si dura un mes a si dura 9 meses. En 9 meses tiene que tener un volumen 9 veces mayor de actividades, por decir algo, más o menos. Recursos, tengo que necesitar más recursos, evidentemente, ¿no? Para 9 meses que para un mes, ¿vale? Sobre todo actividades. La actividad tiene que estar mucho más desarrollada, ¿vale? No hemos visto los 4 primeros puntos del proyecto, no es cierto. Hemos visto todo el diseño del proyecto. Voy a intentar recuperar la ficha, a ver. Vamos a ver. Hemos visto todas las partes de un proyecto, pero el trabajo que hacéis tiene más apartados. Vamos a ver, voy a volver atrás. Esto es el guión del trabajo que tenéis que hacer. Y me he centrado en la parte del diseño del proyecto. Esto de aquí, que tiene en la guía estos apartados, estos 7 apartados los acabamos de ver todos, ¿o no? Ah, bueno. ¿Vale? Entonces, aquí lo importante es que tanto el guión del proyecto global, de todo esto hay que cubrirlo todo. Puede ser con una página o con 50 páginas, pero hay que cubrirlo todo. Pero la parte más voluminosa de todo esto es el apartado este del diseño del proyecto, ciertamente, ¿o no? Que son estos 7 puntos. Estos 7 puntos tiene que ser, si el global tiene 40 páginas, esto tiene que ser 35. Y dentro de esto, el más voluminoso, como acabo de insistir, actividades. Si esto tiene 35, 30 son actividades. 30 páginas son actividades. Son números abstractos, ¿no? Esto es inventado, pero para que os hagáis una idea, quiero decir que aquí claramente esos apartados más voluminosos son los que pueden crecer más. ¿Qué va a crecer la temporalización, la metodología? ¿Entendéis? Eso crece muy. Objetivos. La evaluación. ¿Entendéis? Si digo que hago observación, voy a hacer observación igual, dure una semana, que dure nueve meses, perdón. Eso, voy a describir la ficha de observación, los resultados, la evaluación de resultados y tal, lo mismo. ¿Que puedo explicar más? Sí, en todo puedo explicar más. Incluso puedo escribir un libro sobre evaluación. ¿De acuerdo? Pero dentro del proyecto, la proporción es importante. Y lo que más puede crecer es el apartado, sin duda, de actividades. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Pues entonces, el próximo seminario que estaba previsto era el tema de legislación. Si para, a ver si esta semana os podemos ya dar feedback y cuando tengáis un poco la idea, os ponéis a trabajar por lo menos 8 o 10 días, yo creo que hay que estar ahí recogiendo, y cuando tengáis ya una cosa un poquito cubierta, como digo, es decir, un poco todas las partes cubiertas, podemos hacer una primera revisión, si os parece, para ver también, cuando tengáis ya un poquito y ver un poco dónde chirría, dónde hay que ajustar, donde hay que alinear los elementos, que es muy importante, y luego ya que sea como con la levadura, ¿no? Ya luego lo dejamos inflar antes de cocerlo. El cocido ya sería meterlo al horno, por tanto ya sería el remate final de la estética. ¿Vale? Sí, sí, el resto lo podemos ver. Lo podemos ver también. Lo que pasa es que el resto tiene mucha menos relevancia, ¿entendéis? Voy a volver a lo anterior, ¿no? El índice, la justificación, tenéis una serie de ideas ya en la propia guía. Eso también podemos volver sobre ello, ¿vale? Ahora, aquí queda claro, ¿no? De este esquema, el apartado fundamental es diseño del proyecto. Y dentro de diseño del proyecto, también el que tiene que crecer a tope es actividades. ¿Vale? Entonces, tenemos que ir por capas, como la cebolla. Y cubrir un poco todo, pero luego hay que ver dónde podemos poner más capas. ¿Vale? Ahora necesitáis por lo menos 8 días a fondo para meterle caña a todo esto. Pero más que nada, si no es por estar o no estar, es que si no, no se da avanzado. No hay consistencia. Es decir, que, por ejemplo, ir viendo parte a parte tiene poco sentido, porque una de las claves de cualquier proyecto es la coherencia que hay entre los diferentes apartados. Entonces, necesitaríamos tener algo de todos los apartados para poder hacer una primera revisión. ¿Entendéis? Porque, claro, con que me hagas muy bien la parte de justificación, ¿y de qué estás justificando si no sé lo que estás justificando? Es como cuando, si haces la presentación de un libro, pero si no has escrito el libro, ¿qué me estás presentando? ¿Entiendes? Entonces es importante tener un poco, yo creo, una valoración global, una dimensión global, y tener algo de todos los apartados para poder avanzar, ¿vale? Como decíamos el otro día, perdón, ya creo que llegué al final aquí a todo esto, vamos a ver. Sí, ya llegué aquí. Vale. Nada, consulto las fechas. Vamos a ver. Las fechas que teníamos previstas era el 18 de junio, por tanto, a 15 días vista, está en la entrega final. Pues yo creo que una revisión a fondo habría que hacerlo a dos tercios del trayecto. Por tanto, si 15 días lo divido en tres partes, dos partes son 10 días. Digo bien, por lo tanto, en 10 días, el 13 o el 14, que eso nos lleva, estoy mirando el calendario, pues al final de la semana que viene, el 13 sábado, el 14 domingo, el 15 podríamos, pero para el 18 tenéis ya pocos días ahí. Yo creo que para el 12-13 podríamos hacer una primera revisión a fondo. Porque vamos a seguir avanzando en los seminarios, pero yo creo que os hace falta a vosotras centraros y buscar información, trabajarlo, ¿vale? Pero yo creo que sobre el, me lo voy a apuntar en la agenda si os parece, para el fin de semana del 13-14 o el 12, que es viernes, ¿no? Para el 12, por ejemplo, Pues entonces podríamos hacer una primera revisión ya con un poco, aunque esté en bruto, sobre todo con esa primera capa que os digo que es muy importante. Y luego, aunque tengas en bruto más material para ampliar más actividades, más recursos, esa es la cosa que yo creo que tiene que crecer más. ¿Vale? Vamos, voy a apuntármelo. Para el 12, si os parece, ¿vale? Entre 11 y 12, porque el 11 tendremos un seminario. Entonces, entre 11 y 12 nos vamos a apuntar, si os parece, para el 11-12 tener ya una versión, por lo menos, de primera capa. No sé si me he explicado. De cubiertos todos los apartados. Porque entonces ya se puede también valorar ese aspecto que me parece clave, ¿no? De que esté todo alineado, que sea todo coherente, ¿no? Que para esos objetivos se plantean bien las actividades, que la metodología es acuerdo con las actividades, que los recursos son los que se utilizan en las actividades, que la temporalización es apropiada para esas actividades y las actividades para la temporalización, ¿no? Para el calendario de trabajo, que los objetivos se pueden conseguir en esos objetivos de trabajo, en esa temporalización, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, yo me apunto para el 11-12, vosotros veis ahí, ¿vale? Que así hasta el 18 aún nos queda ahí una semanica, aunque sea un poco corta, pero porque ahí en la última fase ya solo sería para desarrollar más, sobre todo, la parte de proyecto en el conjunto y de actividades en la parte del propio proyecto, ¿vale? La gente que haga un otro tipo de investigación, que no sé, no lo he mirado aún, que haga de experimental o que haga de voy a apuntar esto antes de que se me pase. El 11 además es el día del Corpus Christi, me dice el calendario, no sé, supongo. Entonces, no sé lo que iba a comentar, se me pasó, pero bueno, para los otros tipos de proyectos, tanto el experimental como el bibliográfico, lo mismo, habría que tener para esa fecha ya una primera capa consistente para que también se pueda decir, pues desarrolla más por aquí, por allí, etcétera. Pero a mí me parece difícil, sobre todo el experimental, ¿no? Porque habría que tener niños y poder recoger información de lo que hacen, ¿no? Y luego el bibliográfico sí, se podría, eso no es problema, ¿vale? Pero creo que también habría que tener una primera capa organizada, un poco de todo el estructura del trabajo, para que luego pues se siga insertando más citas, más información, más referencias, es decir, mejorar, pero tener ya una primera estructura lateral de todos los apartados. No sabemos aún el horario de presentación, ¿no? Eso aún no lo sabemos. Tan pronto como lo tengamos, lo pondremos ahí. ¿Vale? Claro, supongo que están esperando también para ver que vosotras se vaya viendo quiénes van a presentar y quiénes no. Entonces, ahora aún creo que es pronto para que sepáis todas, os convenzáis si vais a presentar o no. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues entonces ya están creadas las sesiones de la semana que viene, así que nos vemos el lunes a las 6 para hablar un poco de legislación, pero retomaré algunos temas de aquí. Voy a completar también con esas partes del esquema general, pero preferí entrar directamente al diseño del proyecto porque realmente ahí está el corazón de todo. ¿Vale? Aún nos veremos, aún quedan dos seminarios por medio, Almudena, pero sí, lo más fácil yo creo que es que mandéis al correo electrónico. Como somos dos profes, pues vamos a dividir el alfabeto y uno revisará la mitad y el otro la otra mitad, sobre todo porque así somos más rápidos en la devolución de feedback. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, que ya sabemos que todo esto es muy complicado, pero hay que salir adelante, ¿vale? Hasta el lunes, que paséis un muy buen fin de semana. Ánimos. Hasta luego.